Entonces, vamos en la sesión número 10. Ahí dice sesión 9, pero es sesión número 10. De 30 días para entender la Biblia. Estamos viendo ahora esta parte de las doctrinas que encontramos en la Biblia, o que, de las que se nos son enseñadas hasta cierto punto. El libro solamente las toca de una forma superficial, no profundiza mucho. Es para que conozcas más o menos cuáles son las doctrinas que hay, no para que conozcas cuáles son las creencias de esas doctrinas como tal. Ajá. En sesiones pasadas vimos lo que vendría siendo las 10 doctrinas principales. Vimos lo que vendría siendo la doctrina de la Biblia, la doctrina de Dios y la doctrina de Cristo, si no me equivoco. Sí. Entonces, seguido de eso, no puse yo el listado otra vez de las 10 doctrinas, ustedes ya lo deberían tener ahí anotado. De todas formas, pues vamos a ir viendo. En esta sesión vamos a ver dos, que son el Espíritu Santo y los ángeles. Le hace la siguiente. Empezamos con el Espíritu Santo. Dice: el papel principal del Espíritu Santo es el trabajar en nosotros para crecer como cristianos. Por medio del Espíritu Santo somos transformados de lo que éramos a lo que debemos ser en un futuro. Sí, el Espíritu Santo es eso, bueno, es quien nos ayuda a madurar nosotros como cristianos, básicamente. Hay cuatro subdivisiones de la doctrina del Espíritu Santo que toca el libro. La primera es personalidad. El Espíritu Santo es una persona, tiene características, tiene atributos, tiene emociones. En ocasiones el Espíritu Santo se percibe realmente como el espíritu escolar de la iglesia. Esto se refiere así como cuando tú dices, es más gringo que mexicano. El espíritu escolar se refiere a lo que le da la pasión a los chavos, así, o sea, así como que lo que pega a toda la comunidad de la iglesia. Y el Espíritu Santo no es eso, el Espíritu Santo es una persona, o sea, es alguien a quien yo me voy a referir. En la Biblia el Espíritu Santo es tratado como una persona con sus propios atributos personales, como emociones, acciones, inteligencia y relaciones. El versículo que usa de base es Efesios 4:30, que dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No sé si tengan dudas con esto. Los veo con cara de... Bien. Si ya acaban de copiar, entonces ya. La segunda subdivisión, o característica, como lo quieras ver, es deidad. No solo es el Espíritu Santo una persona, también es divino. El Espíritu Santo posee atributos como omnipresencia, omnipotencia. Posee los mismos atributos que vimos de Dios, Dios esencia. Él hizo milagros que solo Dios esencia puede hacer. Aparte de esto, el Espíritu Santo es asociado al mismo nivel que los otros miembros de la Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. 2 Corintios 13:14 es el versículo que utiliza de base. Estoy copiando básicamente y traduciendo lo que dice el libro y nada más estoy ajustando algunas cosas. Entonces, por ejemplo, esta parte de Dios esencia no la explica como tal, pero como es algo que ya hemos platicado nosotros, me estoy tomando la libertad de agregarlo. La tercera es salvación. El Espíritu Santo funciona como instrumento para la salvación personal de aquellos que se convierten en cristianos. Es a través, como escribí bien mal, del Espíritu Santo que podemos ver nuestro lado pecaminoso y volvernos de nuestro pecado. Aquí no me dio ningún versículo de base, pero no sé si alguno tenga algún versículo que se le venga a la mente.
Sí, hay.
Pero vas a andar en eso, ¿no?
No. Muy poco. Pero bueno. Vamos al siguiente. Y por último, dones o regalos. Dios quiere utilizarnos a cada uno para ministrar a otros. El Espíritu Santo nos da un don para ministrar a otros. Es algo que disfrutamos y que a su vez somos efectivos al hacerlo. Debido a que esto es algo que Dios usa por medio de nosotros para su obra, los resultados son atribuidos a Él. Debemos ser conscientes que es Dios quien produce resultados. Los dones o regalos, ya también hemos hablado un poco de ellos. Aquí lo maneja más como esta parte de... bueno, lo veía yo como la función que tú eres bueno para cumplir dentro del cuerpo e incluso fuera. Y algo que comenta el libro, que no lo puse aquí porque era mucho texto, pero me parece bueno, es que debes de mantener un balance en... Si no da resultados, no es porque lo hiciste mal. Si lo estás haciendo con... O sea, si lo estás haciendo correctamente tú y no da resultados, no es que tú te hayas equivocado. Si lo estás haciendo de X forma y da resultados, no es porque seas muy bueno, es porque Dios es el que da los resultados. ¿Sí? Tú solamente eres el medio. Y el versículo que utiliza de base es 1 Corintios 12, 4 y 11. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ese es Corintios 12, 4. Y 12, ¿dónde se dice? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿No se tengan dudas de eso? Y luego aquí andamos un poquito en esta parte de salvación que vimos. El trabajo del Espíritu Santo en la salvación. El trabajo que el Espíritu Santo hace en la salvación personal requiere más consideración. O sea, hay que detallarlo un poquito más. No es algo así como que tan... Ah, sí, el Espíritu Santo es algo. ¿Sí? Y comenta el libro que hay 5 áreas principales de esta parte de salvación. La primera es convicción. El Espíritu Santo convence a la persona de su necesidad para cambiar su pensar, acción o actitud. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso está en Juan 16, 8. Entonces, la primera sería convicción. La segunda sería regeneración.
¿La cita de convicción cuál es?
Juan 16, 8. La segunda es regeneración. De acuerdo a la Biblia, todos viven eternamente, ya sea con Dios en el cielo o separados de Él en el infierno. Cuando uno llega a Cristo, el Espíritu Santo imparte en él un nuevo espíritu y vida eterna en el cielo. El versículo que se basa es Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Todo bien ahí, ¿verdad? Habitar o hábitat. No sé cuál sería la palabra más correcta. El Espíritu Santo reside dentro de una persona cuando la persona se hace creedor, animando a esta y fortaleciéndola a vivir una vida de forma correcta. Habitar.
No, es que es convicción, regeneración.
Hábitat, donde Dios, donde el Espíritu Santo habita.
No, pero es que hábitat es un lugar.
No, estás hablando de...
Aquí
la estás hablando... El Espíritu Santo trae convicción, regeneración, sí. Y luego habita.
Pudiera haber puesto habita, pero no sé. Puse habitar. Okay. El versículo de base que usa es Romanos 8:9, que dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí?
Sí.
Y por último es bautismo. El cuerpo de Cristo es un término.
No, te falta otro.
¿Me falta otro?
Cinco.
Este es el cuarto. Sí.
Sí, convicción, regeneración, habitar, okay. Bautismo.
Pensé que era el último. Perdón. El cuerpo de Cristo es un término dado a la totalidad de todos los que creen en él. Bautizar significa colocar en. Técnicamente, el ser bautizado es convertirte en un miembro del cuerpo. Es como lo maneja el libro. Yo sé que está un poquito raro, pero es como lo maneja el libro. Si tienen opiniones al respecto,
Pues a lo mejor te hace miembro, pero no te hace propiamente convertido. Habría que ver bien esa parte.
No, no puede ser miembro si no eres convertido.
Sí.
Bueno, entonces...
Yo creo que nada más aquí que está agarrando el bautismo como algo más de lo que es este...
Es que en realidad lo que te convierte en miembro del cuerpo es la conversión.
Exacto.
Ajá. Esto es como un paso... Que pues vas a tomar a final de cuentas.
Bueno, aunque ahí dice técnicamente, ¿eh?
Sí, o sea, no ahí es...
Dice como si fuera un...
Ahora, ojo.
Un mero trámite.
Pero no está hablando del sacramento. Estamos hablando de lo que el Espíritu Santo hace.
Bueno,
sí.
Eso
sea, también.
Es el bautismo del Espíritu Santo, sí.
Es el bautismo.
Ah, sí, estamos hablando de la obra de salvación del Espíritu
Santo. Entonces ahí sí.
Sí, es el bautismo del Espíritu Santo. Por eso pone esa definición. Bautizar significa colocar en. O sea, el Espíritu te coloca en el cuerpo de Cristo.
Sí, entonces ahí sí es. Es
sí, sí,
ahí se aplica.
Entonces nada más aquí haciendo como una aclaración. Este bautismo se refiere a bautismo en el Espíritu. Y no bautismo la acción física que hacemos. Ajá. Entonces, bautizar significa colocar en. Y técnicamente, cuando eres bautizado, te conviertes en un miembro del cuerpo.
Sí.
Y usar Romanos 8:9. No, creo que está mal esa cita, ¿no?
Es que ese yo lo tengo en la anterior.
Sí, verdad, está mal. La cita está mal, Romanos 8:9 no es.
1 Corintios 12:13.
Ajá, gracias. 1 Corintios 12:13. Y dice, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Ahí está reafirmando lo que estamos.
Ajá.
Que bautizamos en el espíritu.
Para eso son las citas bíblicas. Okay. Es 1 Corintios 12:13 la referencia. Y por último es establecimiento. El Espíritu Santo se convierte en la garantía de nuestra heredad espiritual que nos es otorgada al morir. Eso significa que la posición de una persona es establecida con el Espíritu Santo de la promesa. Ordenándolo un poquito más para que se entienda, básicamente cuando tú tienes el Espíritu, es una garantía de que tienes un lugar en el cielo. Entonces, por el establecimiento, en el inglés usa una palabra que es sealing, que se refiere más sealing, que se refiere más como cuando sellas un pacto. Entonces es eso, es nada más como estás sellando el pacto de que vas a tener un lugar en el cielo. El versículo de base es Efesios 1, 13 y 14. Lee. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo en la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Sí? Okay. Eso es la doctrina de el Espíritu Santo. Okay. No sé si tengan dudas ahí. ¿O comentarios? Bien. Entonces pasamos a la doctrina de los ángeles. Dice, es difícil comprobar la existencia de los ángeles. De hecho, teníamos una tarea pendiente de estudiar
de buscar
evidencias de ángeles y eso. No sé si alguno
no,
buscó.
La verdad. Qué malo. ¿Tú sí hiciste la tarea?
No. Bueno, la dejamos pendiente para...
Deja buscar aquí en YouTube, pero ahí sí hay que
hacer eso. Ahorita en el break, Así como la mis Natalia. Ahorita en el break, como no hicieron la tarea, no van a salir a break, van a hacer su tarea. Pero bueno, usualmente no son percibidos por nuestros cinco sentidos... Y por ello no son aptos para ser estudiados científicamente o no entran dentro de esta...
Percibidos es como...
Y dice, científicamente.
Científicamente.
Películas.
Mira, discúlpame, ya eran como las 12 de la noche, ya estaba harto. Ya había durado como dos horas así. Pero bueno. No, científicamente. Percibidos. Bueno, se me fue el tren. Básicamente no puede entrar dentro de la ciencia que nosotros manejamos porque no son seres físicos que tú puedas estudiar o alguien pueda estudiar. O sea, no son algo que puedas, no son cosas tangibles, pues, digamos. A pesar de esto, son encontrados en la Biblia, entrelazados en muchos de los eventos principales de las Escrituras. No tienen que escribir con los errores ortográficos, ¿eh? La Biblia enseña... aquí empezamos a tocar como dentro de los ángeles existen como... O bueno, dentro de la doctrina de los ángeles... No es la jerarquía, es nada más como... No. Es nada más como ciertos puntos dentro de la doctrina de los ángeles, ¿sí? Entonces, el primer punto son los ángeles como tal, los ángeles buenos, los chidos. La Biblia enseña que Dios usa una cantidad innumerable de ángeles para ejecutar su voluntad en el cielo y en la tierra. Los ángeles son seres personales, espíritus que Dios creó antes que Adán y Eva, y no son fantasmas de gente que ha muerto, que esto es una creencia que se ve muy común de que se muere alguien y ay, se va a hacer un angelito en el cielo. Y no, los ángeles son ángeles, las personas son personas, sí. Y los animales son animales. No es que tú te conviertas en uno y otro dependiendo de tu vida o lo que hiciste o lo que no hiciste. Así es, no te creas. Y usa Hebreos 1:14 como versículo base, que dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Cuando dice no son todos, hablando de los ángeles, ¿sí? Después vemos a los demonios, que es el opuesto a los ángeles. La Biblia enseña que un número de ángeles se rebelaron contra Dios y ahora forman un ejército bajo el mando de Satanás, quien los usa para hacer su voluntad. Esta corrupción es conocida como caída de los ángeles. Y vemos Judas 1:6, que me sacó bien de onda porque ahí decía Judas 6. Sí, caray. Baruch el dragón. Y dice, y a los ángeles que no... Sí, pero a mí me sacó de onda porque, ajas, ¿cómo? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día.
Los demonios también son ángeles.
Sí, por eso ahí dice un número de ángeles se rebelaron contra Dios y ahora forman un ejército bajo el mando de Satanás. O sea, son ángeles pero bajo el mando de Satanás. Así lo maneja el libro.
Sí.
Ajá. Y luego tenemos a Satanás. De ahí le enseña que Satanás originalmente era el ángel de mayor rango, pero por orgullo él cayó, rebelándose contra Dios. Él es una entidad que observa las fuerzas del mal en el mundo y busca utilizar la voluntad de Dios. Y teníamos como versículo base 1 Pedro 5:8, que lee: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y luego pasamos a esta parte de defensas. Lo pone aquí mismo junto. O bueno, en esta misma doctrina de los ángeles, sí tiene cierta conexión, pero siempre también que está un poquito forzado. Pero bueno, ya estamos aquí, ya vamos a darle. Y te hablaré de tres defensas del cristiano contra los ataques del diablo. Esto se divide en alerta, armadura y resistencia. La alerta es: el cristiano debe estar atento y conocer la intención de Satanás. Es 1 Pedro 5:8. No sé si alguien la quiera leer. Sí, creo que sí, lo anterior. Sí, es la misma. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y luego es armadura. Es Efesios 6:13. Si alguien la quiere buscar y leer.
Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes.
Uh-huh. Y después esta misma parte que dice resistencia. Sí. Una vez que el cristiano conoce las intenciones, o sea, una vez que está alerta y tiene la armadura, puede resistir los ataques de Satanás, que está en Santiago 4:7.
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Entonces son tres cosas que tienes que hacer. Creo que aquí el orden sí importa. Son tres cosas que tú debes de tener en cuenta para poder defenderte. Algo que es muy interesante aquí es resistir. Termina en resistir. Y ya hemos hablado de eso, no formalmente, pero ya hemos platicado un poco de eso, se trata de resistir, no de ir en contra. Simplemente de aguantar los trancazos. Y creo que ya es la última, ¿no? No sé si tengan alguna duda, algún comentario.
Sí, a lo mejor aquí hay que hacer un poquito más énfasis en cuál sería la manera de resistir, ¿verdad?
Esta parte de la armadura también creo que profundiza más adelante. Entonces por eso nada más la ponen así como muy encima. Pero sí profundiza un poco más.
Sí, porque de qué manera yo resisto, a lo mejor estoy siendo cristiano, entre comillas, y vociferando, renegando de Dios. ¿O qué estoy haciendo para resistir?
Es que sería así como
Que también hay que tomar en cuenta que esto está escrito para cristianos, o sea, para ya
gente madura, sí, pero es importante saber cuáles son las características o en qué consiste esa resistencia, ¿no?
Es que yo creo que depende de la situación por la que puedas estar pasando. Por ejemplo, una esposa con un esposo inconverso que tal vez es violento o y yo pienso que ahí cuando dice resistir es justamente pues hacer lo que Dios a ti te manda como esposa. No se trata de estar peleando con el esposo, ni de estar queriendo forzar las situaciones, ni de hacerte la víctima, ni de echarle la culpa al diablo, sino de que tú hagas las cosas que a ti te tocan. Y yo creo que, lo que Dios te pide que tú hagas, que des ese testimonio, que seas paciente, ahora sí que ahí sale el fruto, yo creo, de dar vida en una situación adversa. Yo creo que eso es lo que dice ahí cuando dice que resistas.
Sí, o fue ahorita lo que dices.
Creo que es algo que abarca muchas cosas, que se tienen que estudiar un poquito más enfocadamente. O sea, no puedes como que...
Pero un entorno tuyo puede haber cosas que te molestan. Una persona o alguna situación.
Entonces, más bien, sería ¿cuáles son los ataques del diablo?
Bueno, eso es bien complicado, de luego de repente.
Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí en el ejemplo que dices, un esposo violento y así, pues yo no creo que haya referencia a eso. O sea, aguántate si te pega y así resiste.
No estoy hablando de eso.
Y más bien creo, porque lo que el diablo hace es engañar o tentar. Y entonces, cuando dice resiste al diablo, es. Hazme tu carne, que es la que realmente está siendo tentada. No tiene que ver con las otras personas.
Y de hecho, eso es algo muy interesante. Cuando tú lees Génesis, creo que es Génesis 3, dice que el diablo engañó a Eva para que viera que el fruto era bueno. O sea, no fue como un... Y el diablo engañó a Eva para que se lo comiera. O sea, en realidad lo que hizo el diablo nada más que Eva pensara que el fruto era bueno. O sea, le dio esta idea de...
Sí, pero fue decidir. En un entorno familiar habrá cosas... Por ejemplo, no vas a echar en cara a otra persona. Estás en pecado, esto no está bien.
Pero eso no tiene que ver con resistencia al diablo.
Sí, porque a lo mejor tú no te aguantas y quieres... O explotas.
Bueno, yo creo que aquí entonces habría que definir... ¿Cuál es el ataque del diablo? Porque, por ejemplo, si es una tentación, ¿sí? Y si hay una situación que a mí me tienta a responder de manera pecaminosa o me va a llevar a responder de manera pecaminosa, pues es una tentación y yo tengo que resistir, ¿sí?
Hay una cosa
entonces,
que...
entonces, sí, por ejemplo, si el esposo o la persona que está ahí es utilizada, ¿sí?, para que yo sea tentada a responder de una manera pecaminosa, pero Dios me dice que yo resista, yo tengo que estar enfocada y no permitir que las actitudes de esa persona o no sé me debiliten para responderle pecaminosamente.
Es que no, ahí no, yo no estoy tan de acuerdo porque al final hay dos factores opuestos, tu carne y el diablo. Tu carne tiene una inercia pecaminosa, ¿sí? Que no necesita ayuda de nadie para pecar, sino necesita que el diablo le ayude para que peque. Tu carne por sí misma ya tiene una inercia pecaminosa. Entonces cuando estás en una relación con alguien o como quieran verlo y pasa algo y tú explotas y tú actúas de manera opuesta, pues es tu carne, no es el diablo. Sí, o sea, es tu carne la que está saliendo. Y por eso la Biblia también especifica que tenemos que pelear contra nuestra carne. O que el deseo de la carne es contra el espíritu. Sí. Pero luego aparte vemos en la Biblia cómo el diablo tienta. Sí. Y el ejemplo más claro pues es el de Jesucristo. Sí. Entonces creo que hay dos partes. Una es este pedazo de mi carne. Yo tengo que entender que tengo que hacer morir a mi carne. Sí, que mi carne tiene una tendencia natural a pecar. Pero añadido a eso va a haber situaciones, además, de tentación, ¿sí? Que tienen que ver más conmigo, no con otras personas. Puede ser, en el alcohol, el cigarro, la pornografía, ese tipo de cosas. Que son, tienen que ver conmigo, me explico. No tienen que ver con mi relación con otras personas.
Pero eso es importante, puedes ver de qué se trata resistir.
Sí, porque...
tratar de ver qué más... Es que,
sí, porque
ahora resisto.
Porque entonces lo que tú estás diciendo es que aquí en este entorno familiar en donde estamos, ustedes pueden ser utilizados por el diablo.
No necesariamente.
No, es que no se puede. El diablo no te puede utilizar.
No, por eso, no necesariamente.
No, es que no necesariamente. No se puede.
Por eso te digo, pero, ok. Pero una familia donde una persona es convertida y los demás no.
Quizás, pero de todas formas creo que es más la lucha contra la carne que contra decir, esta es la tentación del diablo, ¿sí? O sea, porque no
por eso te estoy diciendo, o sea, había que definir
sí, ya te entendí.
Hasta dónde es la parte en la que el diablo te puede tentar o seducir o X.
No, ya te entendí tu punto.
O sea, para mí la tentación del diablo tiene que ver contigo, me explico, no con otras personas. Por ejemplo, no me llevo bien yo con Natalia, ¿sí? Es mi carne. ¿Qué puede hacer el diablo? Pues a lo mejor empezar a mandarme pensamientos, ¿sí? Fíjate cómo a ella la quieren más, fíjate cómo le tienen más a ella consideraciones, fíjate cómo ella se porta. O sea, ese es el ataque del diablo, ¿sí? Porque tiene que ver específicamente... conmigo.
No con la actitud de
ella. No con la actitud de ella, porque el diablo no puede venir y utilizar a una persona cristiana,
sí,
para hacerme algo.
De
sí, porque significa que entonces, de cierta forma, está poniéndose sobre la autoridad de Dios. Sí, este es mi hijo en el que mora mi Espíritu Santo, pero el diablo lo puede agarrar y lo puede usar para lo que él quiera. No se puede. Sí, lo que sí puede es alimentar a mí, mi corazón y mi mente con ciertas cosas que si yo doy oportunidad, pues eso, más mi carne, van a dar un resultado.
Bueno, sí, al final lo que yo pensaba, tiene que ver con cómo respondes tú a una situación. Por lo cual dices, el otro no me está provocando, pero a mí sí me están llegando pensamientos.
Exacto.
Distorsionados.
Sí, pero yo creo que ahí es donde entra lo de la armadura, ¿no? Que decía que cuando tú identificas cuáles son los ataques del enemigo.
Exacto. Sí, que creo que ahí entra la parte, ¿cómo resisto? Pues permaneciendo en la palabra. Vienen pensamientos malos, pues entonces yo me regreso a la palabra.
Sí.
Viene la tentación de echarme o ponerme hasta las greñas de pedo, o ver algo indebido, o de hacer algo indebido, ¿sí? Y pues yo resisto al regresarme a la palabra.
Y creo que aquí también entra en juego esa parte de la armadura, que habla, menciona sobre eso.
Sí, claro.
Pero bueno, No sé si tienen algún otro comentario.
No, duda? Es importante ver esta parte más adelante.
Okay. Al rato estudiamos eso también.
¿Qué más?
Entonces, esto es la sesión 10 de 30 días para entender la Biblia.
Ah, okay.